Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Con lo bien que estabas entrenando tú en Brasil, Evana, o en Brasil digo, en París, con estos...
se me ha ido
al Mundial de hace dos años el pensamiento. Digo, con lo bien que estabas entrenando en París, 18 graditos por la mañana, humedad, fresquito, te vas a tener que empezar a meter con los 30 y tantos de Madrid ahora mismo.
Salvo que entrenes a las 9 de la noche.
No, a las 9 de la noche trabajamos, con lo cual imposible.
Bueno, pues habrá que entrenar pronto en el Parque Chema Martínez de las Rozas.
Porque, Chemita, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Por decir algo, que hoy es un día...
Ha sido de bajón, sí.
Día extraño, de bajón.
Allí pega el torrao bien, ¿no?
Sí, hoy hemos tocado 36 grados.
¡Toma!
Y lo cierto es que ha sido un día duro, pero tengo que decir que a mí me gusta el sol, disfruto y no me quejo tanto. Lo que trato es de... Como dice Vanna, existen horas del día en las que puedes salir. Incluso tenemos la piscina para hacer algún tipo de entrenamiento cruzado. Yo lo hago porque encima tengo el medio Ironman del mes que viene. Pero lo cierto es que a pesar de calor se puede entrenar y lo ideal es encontrar un tipo de actividad que puedas hacer a una hora en la cual no pegue demasiado el sol. Y mira, en la piscina tampoco te creas tú que hace demasiado calor. Pero bueno, el jarro agua fría ha sido esta tarde, o sea que... Que realmente tengo que decir que lo he pasado mal viendo a la selección, porque cuando hablas de estados físicos, de ver que la gente corre y le he visto a nuestra selección que no ha corrido o no le he visto con esa chispa que yo creo que requería la ocasión y me sentí un poco extraño viendo cómo no corrían, ¿no? Y
realmente hoy el calor aquí no era excusa, ¿eh? Hoy ha hecho un día fresco más otoñal que veraniego. O sea que hoy no ha habido ninguna excusa de calor y el cansancio no puede explicar lo que le ha pasado a la selección. Pero tú, desde la distancia, Chema, sí que les has notado, por lo tanto.
Sí, sí, sí. Yo les he notado un poco, no sé si era fatiga, no sé si era cansancio mental, agotamiento, pues le ha hecho muy larga. No sé si estamos ante un fin de ciclo. Lo cierto es que yo creo que la selección no ha estado enchufada, no ha estado con esa chispa que requieren los grandes campeonatos. Normalmente a lo largo de una temporada cada deportista entrena con su focus puesto en ese gran objetivo, ¿no? Y donde tienes que estar al 100% es en el gran objetivo de la temporada. Yo creo que tenemos muchos jugadores que tienen luego todo el año demasiadas exposiciones donde tienen que estar al 100%. Y posiblemente eso haya sido parte, ¿no?, de ese no estar al 100% en esta Copa Europa. Yo no he visto a los jugadores, parecía que pues que contra Italia los italianos eran 13 y nosotros éramos 9, porque yo creo que no han corrido lo suficiente y me imagino que las medias, las estadísticas que escucharemos nos dirán que el equipo no ha estado a nivel físico como debiera, ¿no? O sea que...
Mira, en general, en el cómputo general, los italianos han corrido 8 kilómetros más que los españoles.
Sí, por eso, como decías, es que no era más que verlo. Muchas veces también el componente físico, estás agotado, no estás al 100% y hace que mentalmente no acompañe, ¿no? Porque no solo tienes que estar bien físicamente, sino que mentalmente tienes que estar que devoras, que comes a tu rival, que estás competitivo 100%. Y lo cierto es que no hemos visto eso en la selección. Yo con decirte que ha terminado el partido y lo que he hecho ha sido entrenar. He ido a entrenar, pensaba haber hecho series mañana... Y al final lo que he hecho ha sido adelantarlas, porque tenía la necesidad de salir a correr, un poco desfogarme y he ido a hacer serie. O sea, fíjate si me he quedado con ganas de salir a correr y bueno, yo creo que estamos mal acostumbrados porque hemos tenido unos años increíbles donde pues hemos tenido a los mejores jugadores del mundo, yo creo. Y bueno, como todo, al final, desgraciadamente, muchas veces hay de ver cuál es tu situación. Cuando un deportista de alto nivel llega pues a su final de ciclo, tiene que asumirlo, saber dónde está y seguir avanzando, ¿no?
Para atletas de élite como tú, para deportistas, futbolistas de élite, ¿es posible recuperarse de una temporada entera con una mini temporada de 3 semanas, 4 semanas, cuando acaba la competición con el club y se empieza la Eurocopa?
Es complicado, porque yo entiendo que cuando los jugadores han terminado, pues hemos tenido la final de la Champions a pocas semanas de comenzar la Eurocopa, muchos jugadores han estado jugando, entonces entiendo que el cuerpo técnico pues lo que hace es simplemente pues que los jugadores estén recuperados. Los entrenamientos me imagino que no deben ser todo lo intensos a lo mejor que debieran, cada jugador lleva un ciclo distinto y yo creo que a lo largo de todo el año, pues como me consta y sé que muchos preparadores físicos lo que hacen es que están durante toda la temporada pues planificando en función de los tipos de partidos, hacer pequeñas puestas a punto, ¿no? Y yo creo que es complicado, que es posiblemente la asignatura pendiente de nuestro fútbol y sobre todo la selección, ¿no? Que al final resulta difícil que estos jugadores, que son todos, no va a dudar nadie absolutamente del equipazo que tenemos, ¿no? Y son jugadores todos de primer nivel mundial, pero yo creo que no llegan nunca en las mejores condiciones. Y cuando pasa eso, yo creo que había que hacer una pequeña reflexión de decir, oye, ¿cómo debemos planificar de tal manera que los jugadores no se lesionen, que traten de llegar a las mejores competiciones en las mejores condiciones posibles, dicho esto? O sea, que al final yo creo que no se hace de manera correcta. Y yo, como, bueno, como profesional de la materia, un poco lo que me encanta es el entrenamiento físico, ¿no? Y pues yo creo que esto, sobre ahí el fútbol tiene muchísima mejora, ¿no? Yo creo que todavía hay que introducir pues esos entrenamientos, que creo que muchos clubes están haciendo, ¿no? Pero lo hacen a nivel de club. Cuando empiezas a compaginar clubes con selección, estamos hablando de dos mundos distintos y resulta complicado manejarlo, ¿no?
Y el otro hombre de estos días se llama Bruno Hortelano, nuevo récordman español de 100 metros. En la prueba del año de la semana pasada hizo 10.08 en semifinales, pero es que en la final de los 100 metros se marcó un 10.06, Chema.
Sí, bueno, desgraciadamente para nuestro amigo Pájaro, que le han quitado el récord, yo creo que eso al final nunca... Los récords están para batirlos, ¿no? Al final tú haces tus campeonatos, tus medallas, eso siempre lo vas a tener, ¿no? Pero los récords siempre hay alguien que te lo puede quitar. Y bueno, yo creo que es otro germen, otro puntito ahí de buena noticia del atletismo español, que necesitamos, ¿no? De gente que sea capaz de asomar la cabeza y darnos ilusiones, que creo que es lo más bonito que podemos tener, gente en los cuales podamos tener a alguien que nos pueda servir de referencia, ¿no? Y ya batir el récord de España dos veces en una misma tarde, yo creo que bueno, que habla mucho de Bruno Hortelano, y bueno, esperemos que siga así, ¿no? La semana que viene tiene campeonato de Europa, y a ver si lo refrenda con un buen puesto. Y bueno, lo que necesitamos es no solo que haya estos gérmenes, estos brotes de pequeñas esperanzas que se van a convertir en grandísimos atletas, sino que lo que necesitan es que lleguen a las grandes competiciones y consigan medallas, ¿no? Que eso es a toda la gente, y sobre todo lo que va a generar que pues muchos niños, mucha gente joven, pues quiera correr tan rápido como lo ha hecho este fin de semana, que ha sido salvaje, ¿no? Ahí ganando los 10 segundos.
La pregunta del millón, Joseba, Chema, es si podrá bajar de los 10 segundos.
Él ha dicho que sí, no sé cómo lo ves tú, Chema. No sé, son 6 décimas, es mucho tiempo lo que hay que bajar, ¿eh?
Bueno, son no son 6 centésimas, 10.06. O sea,
perdón, 10 centésimas, sí, perdón.
Sí, no, realmente es muy poco, ¿eh? O sea, que yo te pongo a prueba, tú te pones con un cronómetro a tocar dos veces y esas centésimas te pasas, ¿no? O sea, que realmente es muy, muy poquito tiempo. Y bueno, tuvo un metro por segundo de ventaja, pero todavía hasta 2 metros se puede, y en una competición con todavía atletas más grandes, yo creo que sí que puede estar. Pero bueno, tiene que darse todo perfecto para conseguir un gran registro, como es bajar de los 10 segundos. Se necesita que tú estés ese día al 100%, que la prueba acompañe, que la atmósfera que rodea a ese día, ¿no?, las condiciones meteorológicas sean las idóneas. Pero si está tan confiado, ojalá, ¿no? A mí me gustaría ver un español que sea capaz de bajar la barrera de los 10. Sería algo increíble, ¿no?
Pues vamos con los entrenamientos de esta semana, porque muchos oyentes, Chema, nos preguntan qué se puede hacer en verano, si plantear un reto para estos 3 meses o, por el calor, mejor aparcarlo para otoño.
Bueno, pues hay de todo tipo. Hay gente que le gusta en este periodo de vacaciones, pues tienen más tiempo, no tienen trabajo, y les gusta pues aprovechar ese tiempo para poder incorporar más entrenamientos y poder realizar un objetivo a la vuelta del verano. Y hay otras personas que, bueno, que siguen, necesitan, han tenido objetivos a lo largo de todo el año, y el verano necesitan un poco para desconectar. Yo creo que todo es válido, ¿no? Que depende un poquito de nuestro estado anímico. Muchas veces lo que nos va a marcar si somos capaces de hacer un reto, nuestras posibilidades de entrenar, va a ser nuestra mente, nuestra cabeza, que tengamos ganas. Lo principal es que lo que vayamos a hacer estemos convencidos. Si tenemos un reto después del verano, como lo tienes tú, Vanna, que no se te olvide.
Eso es.
Entonces, eso nos va a motivar para que podamos hacer nuestros entrenamientos. Para que la gente se pueda hacer una idea, una semana sin hacer entrenamientos supondría una pérdida del 10% de nuestro estado de forma, sin hacer nada. O sea, que tampoco hay que ya alarmarse si necesitamos desconectar un par de días y necesitamos pues estar sin hacer nada, que es perfectamente una opción, y bueno, sobre todo que nos podrían aliviar a nivel mental si hemos estado con una temporada cargada. Pero si tenemos un objetivo, yo creo que podemos seguir entrenando, un poco condicionando nuestros entrenamientos, sobre todo a esa exposición solar, intentando incurrir a hacer el bestia, ¿no? Sobre todo podemos bajar un poco el nivel de sobre todo duración, no hacer los entrenamientos demasiado largos, y que lo podemos hacer un poquito más cortos, buscando un trabajo más específico, trabajando más en los umbrales. Y yo creo que se puede hacer perfectamente en verano, e incluso quitar una sesión para dar al cuerpo un poquito más de tregua. Lo único que tendremos que cuidar, pues sobre todo la hidratación, es muy importante cuando salimos a correr estar bien, bien protegidos de esa exposición solar, pero por lo demás perfectamente podemos entrenar tanto en verano como en invierno. No existe una excusa que nos pueda decir, oye, no entrenes porque hace demasiado calor, porque como decíamos antes, pues puedes entrenar a las 9 de la mañana o puedes entrenar a las 10 de la noche, o sea que eso no es. Hay excusa.
Hidratación y protección solar, ¿eh? Que si no me regañan en casa.
Hombre, estaría bueno en casa del herrero si no te pones tu hidratación polar siendo o hidratación solar siendo el hijo del mejor dermatólogo que hay en España.
Bueno, bueno. Sí. Y bueno, y sobre todo si vamos a hacer...
Para mí sí.
Sí. Sí, si vamos a hacer algún entrenamiento un poco largo, pues siempre tener precaución de tener en nuestro recorrido alguna fuente o un sitio donde podamos habituallarnos, ¿no? Y si no, pues siempre existe esas botellitas tan maravillosas que podemos llevar encima y que no nos pesa absolutamente nada y podemos beber durante todo el entreno, ¿no? Pero siempre podemos aprovechar y eso, acortar un poquito los entrenos y, bueno, de esta manera podríamos aumentar esa intensidad, pero se puede. Seguir más o menos manteniendo nuestras rutinas. Podemos bajar un poquito el pistón, pero podemos seguir manejando el entrenamiento perfectamente.
Muy bien, y para terminar, Chema, que estaban sufriendo unas molestias musculares en estos entrenamientos tan fuertes que está llevando a cabo en Brasil. Joder, me ha dado a mí con Brasil.
En París.
Me ha dado a mí con lo de Brasil, oye.
Sí, sí, sí.
Es el trauma de Brasil, que se ha trasladado a París y estamos ahora conmocionados con la...
Bueno, allí fue la primera fase, aquí han sido octavos.
Bueno, un partido más tarde, tampoco mucho más tarde, no creas. ¿Cuándo sabemos que hay que parar? ¿En qué momento se puede forzar y en qué momento hay que decir, hasta aquí hemos llegado, hay que parar seguro?
Bueno, pues normalmente, ¿cómo sería la... cuando aparecen las lesiones? ¿Cómo sería la dinámica, ¿no? Pues primero empezamos a tener molestias. Una pequeña molestia que empezamos a correr y notamos algo. Ese sería el primer síntoma. Ante eso, lo primero y lo más fácil, cuando terminamos de entrenar, ponernos frío. Eso, el hielo no va a fallar. Entre 15, no más de 20 minutos, podemos aplicar frío local donde tengamos esa pequeña molestia. Ahora bien, ¿qué debemos hacer después? Lo siguiente sería ir al fisio, porque posiblemente sea una pequeña contractura o un desajuste muscular. ¿Cómo sabemos que no es...? Bueno, seguramente si no hemos podido ir, le podríamos decir, oye, ¿podemos seguir entrenando? Pues bueno, tenemos un pequeño consejo que es muy sencillo, que cuando salimos a correr, si en 15-20 minutos hemos salido a correr y esa molestia va más, nos indica que se acerca a la lesión y no es una simple molestia o contractura. Si transcurrido esos 15-20 minutos, nuestro cuerpo, esa pequeña molestia va desapareciendo, sería el síntoma de que no es nada grave y que posiblemente un simple masaje o luego con el tratamiento con conservador a través de hielo, contrastes, posiblemente mejore. Luego estiramos bien después de entrenar y posiblemente sea ese el mecanismo para identificar si estamos ante una lesión o simplemente una pequeña contractura, ese pequeño desajuste muscular que nos provoca el entrenamiento o el impacto.
Pues fácil, ¿no? Hay que tener, sí, hay que tenerlo muy claro además, porque en cuanto se produce alguna molestia de este tipo hay que parar, porque si no la cosa va más y al final luego el periodo de recuperación es mucho más amplio del que debería ser en primera instancia.
La semana que viene, última edición de la temporada de Kilómetro 42, hay que hacer un programa especial y por lo tanto hay que hacer una convocatoria para todos aquellos oyentes que quieran correr en el Parque de Retiro de Madrid. Hora, Chema, un poco tardía, ¿no?
Sí, hombre, para que no tengamos ese calor y no hace falta que nos echemos tanta cremita, ¿no? Así que podemos hacer como siempre, una quedada, pues durante esta semana ponemos la hora exacta, pero entre 8 y 9, una cosa así, ¿no?
Yo perfecto, creo. Vale.
A las 8 buena hora, sí.
Vale, sí, estupendo.
De que ya el sol ha remitido.
Y eso por supuesto es. Luego todos los oyentes que corran con nosotros y escuchen los consejos de Chema Martínez estarán invitadísimos por la noche al kilómetro 42 a preguntar a Chema lo que quieran.
Muy bien, Chema, vale. ¿Qué haces este fin de semana?
Pues este fin de semana entrenar por aquí. Vosotros estáis allí en París y yo estoy aquí entrenando sin competir, ¿eh? O sea.
Pero
que...
estás nadando y estás andando en bicicleta.
Sí,
¿no?
sí.
Ah, vale,
bueno,
vale.
Estoy nadando. Estoy intentando nadar, intentando no caerme la bicicleta y sobre todo corriendo, que es lo que me gusta.
Ya
y
la
me
hace feliz. Dice que sí. Chemita, un abrazo fuerte. Hasta el lunes. Gracias.
Bueno, y oye, arriba los ánimos. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos.
Hemos perdido una batalla, pero no la guerra.
¡Viva Brasil! Ah, no, París. Hasta mañana, Chema.
Buenas noches. Abrazo.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.